Si tienen sus Biblias, vamos a seguir en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Fue en el año 146 que Roma conquistó al ejército de Aníbal y sus elefantes y realmente tomó control de todo el mundo conocido. Roma desde sus comienzos era una república, pero estaba en aquel entonces dividido básicamente en dos zonas. La zona que hoy es Italia, la parte original de Roma, era gobernada por la autoridad del Senado romano, pero los generales que estaban conquistando más tierras tenían control de esos lugares. Entonces, con el paso del tiempo, esos generales de esos ejércitos ganaban más y más poder mientras Roma se extendía más. Y el más famoso entre todos los generales fue Julio César. Fue en la década antes del 50 antes de Cristo que Julio había comenzado una campaña conquistando toda la tierra de lo que hoy se conoce como Francia. Y sus conquistas lo hicieron sumamente popular y famoso, hasta venerado por el pueblo. Pero el Senado romano desconfiaba mucho de él. Tenían miedo de su poder, de su carisma y de sus legiones que eran leales solamente a él, obviamente. Así que para limitar a Julio César, le ordenaron disolver su ejército y regresar a Roma como un ciudadano normal. Entonces fue el año 49 y Julio César se encontraba en una encrucijada. ¿Qué iba a hacer? Sabía que si obedecía al Senado romano podría perder todo, obviamente. Seguramente al llegar a Roma el Senado lo hubiera acusado de muchas cosas y Julio podría incluso terminar ejecutado. Pero si desobedecía, estuvo cometiendo un acto de traición que seguramente comenzaría una guerra civil. Entonces comenzó el viaje de Francia a Roma con su ejército pensando en qué debía hacer. Y cuando llega a la frontera, lo que divide Italia de Francia es el río Rubicón. Está ahí frente al río decidiendo qué voy a hacer. La ley romana era muy clara. Ningún general podría cruzar ese río con tropas armadas, con soldados armados. Quien lo hiciera se declararía enemigo del Estado. Entonces, César está ahí frente al Rubicón sabiendo de que esa decisión iba a cambiar todo, ¿no? No podría quedarse indeciso por siempre. Así que finalmente los historiadores dicen que cruzó el río de manera desafiante y declaró a sus soldados, Elea iacta es, el dado echado está. Es decir, ya hicimos la decisión, tenemos que ver los resultados. La idea es de que ya no hubo retorno. Había hecho una decisión irreversible por cruzar el Rubicón, pues había declarado guerra contra el Senado romano. Y sabemos cómo termina la historia, pues el Senado huye y llega ahí y se declara el emperador de Roma. Y Roma cambia de una república a un imperio. Y seguía así hasta los tiempos de Jesucristo. Obviamente César Augusto, el heredero de Julio César, es el emperador durante los tiempos de Cristo. Pero debido a esa historia, esa frase, cruzar el Rubicón, ha llegado a ser un dicho en muchos idiomas, en casi todos los idiomas de Europa, de inglés también, que se refiere a hacer una decisión irreversible, una decisión definitiva, de la cual ya no hay marcha atrás. Y es precisamente lo que vimos en Juan capítulo 11, de que, por decirlo así, cuando Cristo resucita a Lázaro, estaba cruzando su propio Rubicón. Estaba haciendo una decisión definitiva que inevitablemente iba a dirigirlo hacia la cruz. Cristo supo que cuando levanta a Lázaro, que era un milagro tan portentoso, tan poderoso, que los judíos tendrían que crucificarlo. No habría otra alternativa, ¿no? En la resurrección de Lázaro, Cristo puso en marcha acontecimientos que solamente le podría llevar a la cruz. Los judíos no lo iban a aguantar. Y es precisamente lo que vemos en el texto que estudiaremos hoy, la inevitable reacción a la resurrección de Lázaro. La inevitable reacción a la resurrección de Lázaro. Y de hecho vamos a dividirlo en tres reacciones a la resurrección de Lázaro. Tres reacciones que debemos de evitar, que es cegarse, condenar y curiosear. Cegarse, condenar y curiosear. Y antes de leer el texto, comenzando con el verso 45, recuerden en el contexto previo que Cristo levanta a Lázaro. Lázaro estuvo muerto, sepultado allí por 4 días. Y nadie, como vimos la semana pasada, ni los mejores seguidores de Cristo, nadie creía que Cristo tenía el poder de levantarlo de entre los muertos. Pero Cristo, sin problemas, con una sola palabra, dice: Lázaro, ven fuera, y se levanta. Ahora, yo supongo, como algunos de ustedes, cuando leo esto y Lázaro sale de la tumba, tengo mucha curiosidad. O sea, pero ¿qué experimentó Lázaro durante esos 4 días? ¿Cuánto tiempo vivió después de esto? Y Juan no nos da nada. Juan no nos da nada, ningún detalle. Él va directamente a lo que importa, que la resurrección de Lázaro condujo directamente a la decisión de los judíos de crucificarlo. Así que vamos a leer el texto Juan 11, comenzando con el versículo 45. Dice así la palabra del Señor. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Vamos a orar. Padre, gracias por el gran privilegio de poder leer tu palabra, tu revelación perfecta de todas tus perfecciones. Y oramos como siempre que nos ayudes a arrepentirnos, confesar nuestro pecado. Queremos llegar a este texto con corazones limpios y purificados y deseosos de recibir tu palabra, de escuchar tu voz y de ver tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a obedecerte a la luz de este texto. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, tres reacciones de la gente: cegarse, condenar y curiosear. El primero es de cegarse. El versículo 45 dice que muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ahora, no estoy seguro por qué Juan dice que esos judíos vinieron para acompañar a María y no también a Marta. Pero es interesante porque me parece uno de esos detalles que demuestra la veracidad de la narrativa. ¿Por qué digo esto? Porque si Juan estuviera inventando una historia, no hubiera dejado esas inconsistencias. Lo dijo así porque fue así. Y no sabemos exactamente el por qué. Tal vez porque María, siendo la hermana mayor, es quien contrató a los judíos y los pagó. Por esto, tal vez, no lo sabemos. Pero Juan dice que muchos de ellos creyeron en Jesús después de la resurrección de Lázaro. Ahora vamos a regresar a este versículo a nuestra conclusión, porque Juan solamente menciona a algunos que creen aquí y luego todo el resto de la sección, como escucharon, tiene que ver con la reacción incrédula de la gente. Es decir, Juan no enfatiza a los que creen. Y dices, ah, pero dice que muchos creyeron. Bueno, tal vez a primera lectura ves la palabra muchos y piensas en miles. Pero noten lo que dice exactamente, de que dice que muchos de los que estaban en la tumba, muchos de los que habían venido. Entonces estamos hablando de la familia de Marta y María, tal vez unos amigos, unos judíos que fueron contratados para llorar a Lázaro. Aun si fuese un grupo de, no sé, 70, 80 personas, que dudo que fuese un grupo tan grande, muchos de ellos serían, ¿qué? ¿30 personas? ¿35 personas? O sea, no estamos hablando de una multitud de creyentes aquí. Estamos hablando de unas docenas de personas. En comparación a la nación, no son muchos. Además, por la forma que Juan habla de creer en su evangelio, ni siquiera estamos seguros si esos creyeron para salvación, para la vida eterna. Porque como Jesús dijo en Juan 2:23, muchos creyeron, pero Cristo no creyó en su fe. Entonces, Juan simplemente menciona que algunos creyeron, pero luego rápidamente llega al versículo 46 para describir a los que no creyeron. Dice, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había dicho. Ahora, ciertos comentaristas especulan que algunos fueron para convencer a los fariseos que Jesús es el Mesías, pero no es lo que está pasando aquí. Los fariseos ya habían comunicado abiertamente que querían matar a Jesús. Entonces me parece un contraste obvio. Versículo 45, algunos creyeron. Versículo 46, otros fueron para reportarlo, para delatar a Jesús ante los fariseos, ¿no? Increíble que algunas personas vieron la resurrección y inmediatamente fueron a los fariseos para delatar a Jesús, quien había resucitado a Lázaro. Increíble el control que los falsos maestros ejercen sobre sus seguidores. De que después de ver a Lázaro salir de la tumba, un hombre muerto por 4 días, Jesús lo resucita, y luego van y acusan a Jesús. Prefieren quedarse bien con esos fariseos. ¿Ves qué tan fuerte puede ser la manipulación de los falsos maestros? Por eso Cristo en el capítulo 10 los acusó de ser ladrones y criminales, porque es lo que eran. La religión falsa te guía a entregar tu propia alma al que quiere destruirla. Es increíble. Pero lo que observamos aquí es la incredulidad de esos testigos, ¿no? Y nos demuestra nuevamente de que ninguna cantidad de evidencia convence al incrédulo. Ninguna cantidad de evidencia puede convencer a un incrédulo. Está muerto en sus delitos y pecados. Tantas veces cuando interactuamos con nuestros vecinos y familiares, Pensamos que si solamente presentamos la evidencia correcta, que vean que Jesús es Dios, pues todos se van a convencer. No, no. Los ojos del incrédulo está cerrado, ¿no? Es ciego. El incrédulo es ciego. Pero es una ceguera voluntaria, ¿sí? El incrédulo cierra sus ojos ante la evidencia. Esos testigos, como cualquier incrédulo, se ciega a la luz de Cristo. Romanos 1 describe de que el incrédulo resiste, detiene la verdad con su injusticia. El verbo allí en Romanos 1, 18 habla de la verdad como un resorte y el incrédulo está resistiéndolo activamente. Y es lo que vemos aquí claramente, que esos judíos, esos testigos, vieron a un hombre muerto salir de la tumba que fue sellada por una piedra y ven esa evidencia tan clara de la deidad de Jesús y sus corazones malvados suprimen esa evidencia, esa verdad, porque prefieren quedarse bien con los fariseos, prefieren tener una buena reputación en su sociedad. Entonces, versículo 47, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Los fariseos y sacerdotes reunieron el concilio. La palabra concilio en griego es Sanedrín. ¿Recuerdan ese grupo? Era 70 fariseos y saduceos y sacerdotes, liderado por el sumo sacerdote. Y ese Sanedrín servía como la corte suprema de Israel. Algo curioso es que Juan literalmente dice que fueron los sumos sacerdotes con los fariseos. Suena tal vez raro a nuestros oídos porque solo debía haber un solo sumo sacerdote. Pero lo que pasa es que Anás, y vemos esto en cómo termina también el Evangelio, Anás antes era el sumo sacerdote, pero Roma lo dispuso, fue despuesto por los romanos más o menos en el año 15 después de Cristo, y su yerno Caifás fue nombrado el nuevo sumo sacerdote. Pero Anás sigue jugando un rol en el Sanedrín, en la narrativa, hasta Juan 18. Entonces, Anás es el suegro del sumo sacerdote actual, Caifás. Y Anás y su familia todavía tenían mucha influencia. Según los historiadores, hubo también otras personas de la familia que pertenecían al Sanedrín. Entonces, los principales sacerdotes se refiere a todo ese grupo. Dice que ellos con los fariseos reunieron al concilio. La palabra reunir es sinagoga en griego. Y decían, dice, literalmente es un verbo que denota que varios están preguntando, que estaban diciendo el uno al otro, ¿qué hacemos con este hombre? Y otra vez vemos ese desprecio de que ni siquiera pueden pronunciar el nombre de Jesús. Todas las veces que hablan de él, le llaman este hombre que hace muchas señales. Noten que no negaron sus milagros, no negaron sus señales. Dice, están haciendo muchas señales y por eso lo odiaron, porque él amenazaba su poder. Entonces el Sanedrín dice allí en el versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Piensen, si no hacemos nada, todos van a creer en él y seguirle. Y la inevitable consecuencia en sus mentes, ya que pensaron en el Mesías como un líder militar, es de que si Jesús es nombrado el Mesías, los romanos iban a venir, que iban a destruir a su lugar, que seguramente se refiere al templo, y también a nuestra nación. Y ahí revelan su motivo egoísta, de que no tuvieron temor de que Roma iba a venir a matar a judíos, no tenían temor de que Roma iba a destruir a personas. Su temor es de que Roma va a tomar control de nuestra nación. ¿Sí? Y ellos perderían su poder, perderían su influencia. Y vamos a ver esto mientras avanzamos en el texto, de que vemos este motivo real de perder su poder sobre la nación. Pero el punto en esta sección aquí es que la primera reacción de estos testigos es de cegarse ante la luz de Cristo, de que se negaron a ver la realidad de quién es Jesús. Y nosotros tenemos que orar y suplicar a Dios que nos abra nuestros ojos para ver y apreciar y adorar a Cristo por todo lo que es y todo lo que hace por nosotros. Porque la reacción automática del incrédulo es cerrar los ojos, cegarse ante la luz de Cristo. Que nunca dejemos que nuestro pecado, nuestra injusticia, suprima o resista, impida que nuestros ojos vean la gloria de Cristo. Pero eso nos guía a otra reacción que debemos de evitar. Los testigos en la tumba se cegaron. Ahora los líderes religiosos condenan. Versículo 49. Dice entonces Caifás, uno de ellos, o sea, uno del Sanedrín, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entiendo que aquel año se refiere al año en que Cristo fue crucificado. Los sumos sacerdotes servían, o sea, de por vida. Aunque hubo casi 10 sumos sacerdotes en los últimos 20 años, Roma quitaba y ponía varios. Pero Caifás es el sumo sacerdote en este tiempo. Y notan que dice en el versículo 50 otra vez que lo que importaba a estos fariseos y sacerdotes era lo que nos conviene. ¿Sí? Y de hecho en los mejores manuscritos dice, os conviene. Es decir, que no están pensando en la nación, están pensando en sí mismos, lo que les conviene, como Sanedrín. Caifás está más preocupado en cómo preservar, cómo mantener su control. Y Caifás obviamente se ve enfadado, enojado. Comienza con un regaño muy, muy fuerte y orgulloso. Vosotros no sabéis nada. Es un regaño. No entienden, no están pensando. Dice, un hombre tiene que morir por el pueblo. Es tan corrupto. Dice que nos conviene, no que es justo, no que es correcto. Dice, nos conviene matarlo. Ni siquiera es justo juzgarlo o es justo ejecutarlo. No, os conviene matarlo. ¡Qué injusticia! Es el mayor y más atroz error judicial en la historia del mundo. Pero noten que esa es la parte que Juan quiere resaltar, que Caifás dice que Jesús debe morir por la nación. Y ese lenguaje, morir por la nación, es el lenguaje de un sacrificio, sacrificial. Y obviamente Caifás no entiende las implicaciones de lo que está diciendo. Él está pensando en la política. Él está diciendo, si Jesús es culpable o no es culpable, no importa. Es mejor que muera en vez de que todos perdamos nuestra nación. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos afirma en el versículo 51 que Caifás dice, no dijo esto, no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora, esta afirmación genera un montón de preguntas, seguramente. La primera es, ¿cómo es que un hombre tan perverso, el hombre que es responsable por crucificar al Hijo de Dios, cómo es de que él está profetizando? Pero sí, Dios es así de soberano, que Dios controla aún a los malos, controla a Satanás. Si quiere profetizar por medio de la boca de Balaam, un falso profeta, lo hace. Incluso si quiere profetizar a través de su asno, lo hace. Él es poderoso. No hay nada difícil para el Señor. Dios usa a quien quiere y cuando quiere y cómo quiere. Entonces, el Espíritu Santo guía a Satanás a profetizar algo. Eso es una profecía. Es palabra de Dios lo que dijo Caifás. Que un hombre, Jesús, debía morir por el pueblo de Dios. Y no solo por Israel, dice. También debía morir por los hijos de Dios que estaban dispersos por todo el mundo. Y esto, como les mostraré, se refiere a nosotros. Obviamente, Caifás, cuando lo dice, no entiende esto. Él está pensando, como dije, solamente en un sentido político. Que Jesús debía morir para salvar a los judíos que están allí en Jerusalén y dispersas en todo el mundo. Caifás seguramente no piensa que esos hijos de Dios que Cristo va a salvar son gentiles. Caifás está pensando solamente en los judíos. Pero Juan lo registra acá porque el Espíritu Santo tenía mucho más en mente cuando guió a Caifás a pronunciar esta profecía. Que Dios controló las palabras de Caifás para profetizar de la salvación de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Ahora, quiero aclarar algo aquí, en particular para ustedes que vienen de un trasfondo católico. Los católicos interpretan la Biblia según un principio que se llama sensus plenior, que es la idea de que cuando Dios escribió la Biblia, que son dos autores siempre, que Dios es el autor divino y luego hay un hombre también, ellos enseñan que entonces siempre hay dos sentidos. El sentido literal que el hombre tenía en su mente y luego otro sentido divino escondido, alegórico, que nosotros tenemos que buscar en el texto. Y usan un texto como este como ejemplo, como prueba de esto. Caifás tenía un sentido literal en sus palabras, pero el Espíritu Santo tenía otra intención, más espiritual. Pero eso no es lo que está pasando aquí, porque Caifás no escribió Juan. Juan escribió Juan, y Juan entendió exactamente lo que él quiso decir. Dios siempre comunica su voluntad hacia nosotros por medio del autor humano. Nunca tenemos que buscar varios sentidos en el texto. Cada texto tiene un solo sentido, lo que Dios quiso decirnos por medio del autor humano. Hay un solo significado en el texto. Pero, de nuevo, como dije, lo que sorprende de la profecía es el sentido sacrificial. Jesús debía morir por su pueblo. Y ese lenguaje en el Nuevo Testamento de morir por alguien siempre se usa no por una muerte política, sino espiritual. Tenía que morir por su pueblo para redimirlos de sus pecados. Y luego también noten que el versículo 52 habla de la salvación de los gentiles y lo sabemos. Porque dice que no solamente va a morir por su pueblo, sino noten, murió para congregar, para reunir, y la frase clave, reunir en uno. Ahora, el punto es de que los judíos no tenían necesidad de ser reunidos en uno, ya eran uno. Cristo tenía que reunir a los hijos de Dios en uno, porque los judíos y gentiles en aquel momento estaban divididos, estaban separados. Y Cristo, como explicó en Juan 10, tenía que reunir a los hijos de Dios que estaban en el redil de los judíos y también los hijos de Dios que estaban en el redil de los gentiles y reunirlos en un solo rebaño. Entonces, Esta profecía de Caifás explica que Cristo va a morir no solamente para Israel, sino también por todo el mundo sin distinción, e iba a reunir en uno a todos los hijos de Dios. Si la profecía solamente se tratara de los judíos, no tendría sentido. Ya eran unificados. Entonces, Caifás obviamente profetiza esto. El Espíritu Santo le ayuda a profetizar una gran profecía de que Cristo iba a morir para salvar tanto a judíos como gentiles. Pero obviamente ellos no entienden. Entonces su reacción lo vemos en el versículo 53, que es condenar. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Acordar en griego es estar resuelto, es hacer una determinación, ¿sí? Una decisión definitiva. A mi parecer, el punto es que el Sanedrín votaron. O sea, los 71 hombres votaron para ver si vamos a matarlo o no matarlo. Votaron y decidieron que sí. Obviamente, entre 71 hombres, seguramente hubo los que estaban en contra. Seguramente gente como Nicodemo o como José de Arimatea. Pero el Sanedrín funcionaba votando por mayoría solamente. Entonces, deciden matarlo. No, obviamente no fue un voto unánime, pero sí la mayoría decidió esto. Y esto demuestra que todo lo demás que vemos en el Evangelio de Juan, cuando tienen su supuesto juicio, donde llaman a testigos y todo esto, es una parodia de justicia, ¿no? Todo es un show, porque aquí vemos de que ni siquiera lo han arrestado, y ya decidieron que es culpable y que merece la muerte. No han llamado a testigos, no hay justicia. Y noten que Juan, como dije, no dice que lo van a ejecutar por sus crímenes. Dicen que lo van a matar, porque ellos son los criminales. Es feo. De hecho, en el siguiente capítulo, en Juan 12, versículo 10, deciden que tienen que también erradicar la evidencia de la resurrección de Lázaro y acordaron también matar a Lázaro, ¿no? Porque no pueden tenerlo ahí dando testigo de que fue resucitado. Y es realmente triste ver hasta dónde nos lleva nuestro pecado, ¿sí? Porque no somos mejores que estos fariseos. El hombre natural es así, es egoísta, es orgulloso, es arrogante. Y si no matamos nuestro orgullo, nuestro deseo de controlar, aquí es donde nos lleva nuestro pecado, al punto de incluso condenar a Cristo. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde de esto. Bueno, ya vimos la reacción de los testigos, que era cegarse ante la luz de Cristo. Ya vimos la reacción de los líderes religiosos, que era condenar a Jesús. Ahora vemos la reacción de la gente. La reacción de la gente es curiosear. Creo que es la primera vez que uso ese verbo. Espero usarlo correctamente. Tenían curiosidad. Hacían preguntas. Dice versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí en la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. El texto no nos revela cómo es de que Jesús se enteró de la decisión de los fariseos, del Sanedrín. Tal vez alguien como Nicodemo o como José de Arimatea filtró esa información a alguien que lo compartió con Jesús. Tal vez Dios simplemente se le reveló a Jesús. No sabemos. La narrativa no lo dice. Pero Jesús tiene que huir como fugitivo porque quieren matarlo. Se va a un pueblito, Efraín, al borde del desierto, y ya no puede andar ahí en Jerusalén ni en Judea. Está solamente con sus discípulos. Y dice, verso 55, que estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Esta ya es la tercera mención de la Pascua, de una Pascua en el Evangelio de Juan. La primera la encontramos en Juan capítulo 2, cuando Cristo comienza su ministerio. Recuerda que limpió el templo en la Pascua. Luego vemos otra Pascua en Juan 6, versículo 4. Y ahora llegamos a la tercera Pascua. Por eso sabemos de que el ministerio de Jesús duraba por lo menos 2 años. Y esta tercera Pascua, creemos, ocurrió en el año 30 después de Cristo, el año que Jesús fue crucificado. Y Juan dice que muchos subieron antes de la Pascua para purificarse. Recuerden que todos siempre subían a Jerusalén por la altura, que estaba en el monte de Dios. Y dice que lo hicieron para purificarse, obviamente porque muchos hubieran sido impuros. Y cuando nosotros escuchamos la palabra impuros, que eran impuros, suena como algo pecaminoso, pero no es necesariamente así. Recuerden, Números 9:6 habla de necesidad de ser purificado antes de la Pascua. Y uno podría quedarse inmundo por diversas razones, según la ley. Por tocar un cadáver, por un flujo de sangre, muchas razones. Entonces, seguramente María y Marta tenían que subir antes de la Pascua porque habían tocado el cadáver de Lázaro. Pero Jesús no necesitaba purificarse, tampoco los 12 discípulos, no eran impuros. Obviamente Jesús nunca tuvo el cadáver, nunca tocó el cadáver de Lázaro, lo levantó desde afuera de la tumba. Así que ellos no subieron a Jerusalén antes. Pero creo que Juan, que le encanta la ironía, enfatiza el hecho de que esa gente va para purificarse porque está tan manchada del pecado. Están en su mayoría, tal vez, esa multitud listo para mancharse por el pecado de crucificar injustamente al Hijo de Dios. Pero todavía no llegamos a esto. La gente, o sea, los judíos, en términos de los líderes, los fariseos, el Sanedrín, ellos sí estaban listos para matar a Jesús, pero la multitud no. La multitud es curiosa. Ven ahí, versículo 56. Que buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrán a la fiesta? Hay seguramente miles de personas que están ahí en el patio del templo. Lugar para mucho chisme ahí en el patio. Y Jesús es el tema en la boca de todos, ¿no? Es un verbo de acción continua en griego, se preguntaban. Todos estaban preguntando. La voz seguramente ya había corrido de que Jesús había levantado a un hombre, que había resucitado a Lázaro. Todos ya sabían de sus sanidades. Entonces, muchos lo ven como el Mesías. De hecho, la sección que sigue en Juan 12 es la entrada triunfal, ¿sí? Donde gritan, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, muchos de ellos en ese momento creen, otros no tanto. Pero es de que la multitud es indecisa, es curiosa, ¿no? Y algo que no sé si he mencionado, es que Juan muchas veces habla de la multitud y nosotros damos por sentado que la multitud tiene que ver con las mismas personas, exactamente, que es la multitud idéntica en cada contexto. Pero la verdad es que no puede ser. O sea, sí hubo una multitud aquí, en la entrada triunfal, también hubo una multitud en la cruz, pero eran exactamente las mismas personas en la entrada triunfal y en la cruz. Seguramente hay solapamiento, pero seguramente algunos no. Algunos de los que dijeron, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, no querían crucificarlo una semana después. Pero aquí, en el patio del templo, una semana antes de la cruz, tenemos otro grupo, otra multitud. Y ellos son un poco de todo, ¿no? Son curiosos. pero no dicen nada, y no dicen nada porque saben que los líderes quieren matarlo. Juan explica entonces que el consenso de la multitud es esto: no va a venir. Eso es el consenso, eso es lo que estaban diciendo la mayoría, que no vendrá a la fiesta. La forma que lo plantea Juan no es si tal vez vendrá o no. Dice, no va a venir. La mayoría piensa que no va a venir. Y eso es ridículo, decir que Jesús no va a venir a la fiesta, porque eso sería pecado. Jesús, por obligación de la ley, tiene que atender a la fiesta. No tendría que venir una semana antes para la purificación, pero sí o sí tenía que estar en la fiesta, en la Pascua. Pero entonces, ¿por qué pensaron que Jesús iba a desobedecer la ley y no venir a la fiesta? Versículo 57. Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden, habían dado una ley, una orden, de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿No? Siguen buscando a alguien para delatar al criminal Jesús en sus mentes. Y la forma que esta frase se expresa implica que el Sanedrín iba a ser responsable a cualquier persona que no les informara de la ubicación de Jesús. Es decir, si alguien supo dónde estaba Jesús y no informó al Sanedrín, se hacía cómplice de los crímenes de Jesús. La corrupción de poder no tiene límite y no es nada nuevo. Y obviamente dicen solamente que quieren prenderlo, pero sabemos de que quieren prenderlo para matarlo, porque ya lo decidieron. Quieren matarlo. Pero, repito, lo que más veo en este punto es la curiosidad de la gente, que están preguntando. Y digo eso porque la gente no está defendiendo a Jesús. La gente tampoco está condenando a Jesús. La gente simplemente está preguntándose de Jesús. ¿Vendrá? ¿No vendrá? ¿Será el Mesías o no? ¿Hablan? ¿Nombran a Jesús? No lo odian de manera pública como los fariseos, pero simplemente están hablando de Jesús como parte de su curiosidad. Y así es mucha gente hoy, ¿no? Que hablan de Jesús. Sí, no lo difaman. Hablan de él. De hecho, o sea, por lo menos en círculos de habla inglés, después de la muerte de Charlie Kirk, muchos están usando el nombre de Jesús. Muchos están diciendo que creen. Son curiosos. Pero hablar de Cristo, hacer preguntas acerca de Cristo, no vale nada. No importa nada. Tenemos que someternos a Cristo. Tenemos que obedecer a Cristo. Tenemos que adorar a Cristo. Tenemos que confesar quién es, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es nuestro Creador, nuestro Señor. No vale preguntar, ¿vendrá o no vendrá? ¡Vendrá! Sí, vendrá. Y aún más cuando nosotros lo decimos, sí, regresa por nosotros. Y pronto. Por eso debemos arrepentirnos y estar listos para adorarle. Entonces, la resurrección de Lázaro, estamos viendo en la narrativa cómo esto es, en un sentido, comparándolo con la introducción acerca de Julio César, es el momento cuando Cristo cruzó su Rubicón, cuando hizo una decisión irreversible, de que si resucito a Lázaro, los judíos me van a matar. Era una decisión irreversible, ya no hubo marcha atrás. Pero en esta sección lo que importa más a Juan es ver la reacción de la gente, ¿sí? Y pues ya vimos que los testigos se cegaron ante la luz de Cristo, que los líderes condenaron a Jesús y que los judíos curiosearon, de que hacían preguntas. Pero en el versículo 45 vemos que solo unos cuantos creyeron. ¿Sí? Y como dije, aún esos que creyeron, no estamos totalmente seguros si creyeron para la vida eterna. ¿Sí? Juan, como ya les mencioné, en Juan 2, 23 al 25, dice que muchos creyeron en él al ver sus señales, pero él no confiaba en ellos. Entonces Juan, como hace tan a menudo, nos presenta a Jesús y la reacción de la gente. Y no es para simplemente verlo, sino que nos presenta con la reacción de la gente para exhortarnos a nosotros. Ok, así reaccionó la gente, así reaccionó los líderes religiosos, así reaccionó los testigos. Pero ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿Qué vas a confesar tú de Jesús? ¿Lo vas a ignorar? ¿Lo vas a condenar? ¿Vas a hablar de él? ¿O vas a tomar tu cruz a seguirle? ¿Vas a creer de que él es quien dice que él es? El eterno Hijo de Dios que se hizo carne. El Mesías, ¿no? Juan dice que tenemos que creer de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. El Mesías que es Dios, que vino al mundo nacido de una virgen, que vivió una vida de perfecta obediencia, asistiendo a cada fiesta, observando cada ley para cumplir la ley por nosotros, que somos rebeldes y no podemos obedecer a Dios. Él cumple la ley por nosotros para regalarnos su justicia. Y luego toma nuestros pecados sobre sus hombros y muere en la cruz, muere por su pueblo, como Caifás profetizó. Existe una sola reacción a esas realidades, y es creer, creer en Él. Y hacerlo de manera definitiva. En un sentido, usando nuevamente la ilustración de cruzar el Rubicón, nosotros tenemos que cruzar nuestro propio Rubicón y decir, yo voy a seguir a Jesucristo, sí o sí. Y no hay marcha atrás, ¿no? Tenemos que ver nuestra fe en Cristo como una decisión irreversible. Yo voy a tomar mi cruz y seguir a Cristo hasta mi muerte. Voy a permanecer en Cristo, cuesta lo que cuesta. Venga lo que venga, venga la persecución, venga la muerte, no importa. Cristo es mi Mesías, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Dios y lo voy a adorar. Es la única reacción que sirve. No hay marcha atrás. Seguramente se acuerdan del viejo himno, a veces mal usado, pero es bien escrito. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Dice, no me acuerdo la traducción en español, pero en inglés dice, el mundo detrás, la cruz delante. No vuelvo atrás. He cruzado el Rubicón, ya no hay para atrás. Ya voy a seguir a Jesucristo hasta mi muerte. Vamos a orar. Padre, tú eres digno. No es un sacrificio para nosotros seguirte, es un honor, es un privilegio. Tú nos has dado todo, nos has dado tu Hijo amado, que murió en la cruz por nosotros. Y te suplicamos, Padre, que nos des la fuerza para rechazar el mundo, abandonar nuestro pecado y seguir a Cristo. Ayúdenos a mostrar eso en la forma que vivimos, en la forma que proclamamos a Cristo. Que nuestros corazones estén decididos. Que Cristo es nuestro Señor y que Él merece toda la gloria y la honra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.